El río nos lo agradece un poco. La jugada es lo importante, no las estadísticas. Así que perdonamos por no actualizar esa información todos los años. Por lo tanto, tomemos el año 2001 como ejemplo. Cuando más de 22.000 personas hicieron rafting en el Colorado, incluso a través del Parque Nacional del Gran Cañón, gastando un promedio de 1.000 cada una, su guía le agradece, su motel le agradece, etc. De hecho, los puntos a lo largo del río controlan el 25% de las visitas del estado, lo que representa aproximadamente el 3% de la productividad total de Arizona. Cifras cortesía de la Oficina de Turismo de Arizona, la Guía de Arizona y la Revista de Gestión Ambiental. Claramente, el uso recreativo del río no tiene cierto peso.
Sea como fuere, la sequía actual y la afluencia continua de población que debe comer y beber sugiere que ahora, y no más tarde, puede ser el momento de atrapar un rápido en el río, una casa flotante en el lago medio cocido, medio lleno, Mead o un flotador por Glen Canyon. Afortunadamente, las antiguas orillas del río perdurarán para hacer turismo mucho después de que se acabe el agua.
¡Disfruten! Rafting en el Colorado antes de las represas. En la época de Coronado, el río rebosaba, absolutamente todo lo tenía para dar. A esta parada la llamo Rafting en el Colorado antes de las presas. En apoyo de la expedición terrestre de Coronado a las siete ciudades de Cíbola, Hermano de Alarcón zarpó bajo las órdenes de Mendoza, virrey de la Nueva España, el 9 de mayo de 1540, desde Acapulco con alimentos para la expedición. Esta idea tenía sentido entonces porque Fray Marcos, a quien Mendoza había enviado al norte en una misión de exploración, informó incorrectamente la relativa proximidad del océano a su ruta a Cíbola. Navegando hacia el norte por la costa oeste, Alarcón llegó a la desembocadura del río Colorado, al que llamó Buena Guía. El 26 de agosto de 1540, según Castañeda, soldado de Coronado, Alarcón y 20 hombres partieron río arriba. Esto es lo que dijo en su diario. Seguimos adelante con una gran dificultad, girando nuestras proas ahora por aquí, ahora por allá, para tratar de encontrar el canal. Dios quiso que así llegáramos al final del abismo. Aquí encontramos un río caudaloso, con una corriente tan furiosa que apenas pudimos navegar contra él. Entonces decidí remontar dicho río de la mejor manera que pude, en dos botes, dejando el otro con los barcos. Al encontrarse con indios armados, cuya ayuda y respeto buscaba al convencerlos de que venía del sol, sol al que ellos adoraban, Alarcón superó la veloz corriente con la ayuda de indios que tiraban de las barcas río arriba con sogas. Continúa diciendo, los indios se echaron a las cuerdas con tanta voluntad y en tan rivalidad entre ellos que no fue necesario preguntarles. Si no hubiera sido por esta ayuda, la corriente es tan rápida y los hombres en las cuerdas sin experiencia, hubiera sido imposible navegar corriente arriba contra la corriente. Al regresar los barcos anclados en la desembocadura del río, Alarcón escribió, la distancia que me había tomado 15 días y medio recorrer contra la corriente río arriba, la recorrí mi camino de regreso en 2 días y medio. Tan grande y rápida era la corriente. El historiador Herbert Bolton concluyó que Alarcón llegó hasta el Colorado hasta la afluente del río Gila, al norte de Yuma, y Alarcón informó que había avanzado más de 30 leguas tierra adentro. Parque Histórico Estatal del Río Colorado en Yuma. Aura me dice que presenta a los visitantes una instantánea de los viejos tiempos navegables, otra del presente, y reflexiona sobre lo que vendrá después.
John Wesley Powell. No tengo nada en contra de John Wesley Powell. Simplemente, no creo que deba ser enaltecido como el primer tipo en notar el río y el cañón y terminar siendo la estrella en el espectáculo de IMAX en Tusayan. ¡Demonios! Llegó 300 años después que los muchachos de Coronado y después de la fiebre de oro de California. Es cierto que solo le quedaba un brazo cuando bajó el río en balsa, habiendo perdido el otro en la guerra civil. Así que tenía que ser un gran tipo, pero me suena un poco loco. No lo habría hecho, no con un brazo. Como sea que sea, era un naturalista aficionado que consiguió que la Sociedad de Historia Natural de Illinois lo patrocinara en una excursión de recolección de muestras al oeste. Mientras estaba en Grand Lake, Colorado, se sintió intrigado por lo que podía haber río abajo y, en 1869, él y sus amigos flotaron en botes de madera por el Grand River hasta Green, y luego por el Colorado. Las balsas inflables, de goma, aún no se habían inventado. Y no me importa decir que podría haberme saltado de ese viaje. El resultado fue que algunos mapas se enderezaron.
Sí, me cae bien. El Museo John Wesley Powell incluye una réplica de la balsa de madera que Powell usó en su travesía por el río Colorado mucho antes de que hubiera alguna presa.
Madera. Ya es suficiente mal ir en una de hule inflable.
Su museo está en Page, Arizona, en 6 North Lake Powell Boulevard. Sinella agregó algunos enlaces para comenzar.
Sí, me encontré con este viejo libro, River Love, del guía del río Yuma, Bob Knowlton, donde describe el viaje de su familia en la década de 1980 por el Colorado, y desearía haber oído hablar de él antes de irme de Wichita, porque entonces había oído hablar de cómo se desvanece el final. De todos modos, él cuenta su inicio como un pequeño arroyo en las Montañas Rocosas, a través del Gran Cañón, en un torrente que a muchos otros, además de mí, les encanta desafiar, hasta su final en el Golfo de California, donde, con sus aguas desviadas río arriba para la agricultura y otros, manifestaciones de la civilización tal y como la conocemos, se reduce a barro, considerablemente por debajo de su destino oceánico anterior.
El Parque Histórico Estatal del Río Colorado, en Yuma, presenta a los visitantes una instantánea de los viejos tiempos, el presente, y reflexiona sobre lo que sigue. Fui allí cuando estaba haciendo el arte para una película de esa manera. Sinei puso algunos enlaces que tenía Colorado River State Historic Park.
Sí, mire uno de ellos, el de poner algo como un molino de viento en un río para obtener algo de energía sin construir una presa. No sé si Sinei podría hacer algo con esto. Pero imagina poner un molino de viento en un arroyo o incluso en el océano para aprovechar las mareas. ¡Y listo! Energía hidroeléctrica. Sin bloqueos a barcos ni pesca.
Sinei es una galleta inteligente. Apuesto a que podría hacer algo con eso si tenemos suficientes personas detrás de la idea.
Calentamiento global. En los Estados Unidos de América, lo conseguimos del amigo Make America Great Again, que esta parte sobre el calentamiento global es solo un montón de tonterías. Luego, hay otros que señalan otras cosas como la desaparición del hielo de la Antártida y los problemas que parecen tener los osos polares en el Ártico para encontrar suficientes trozos para evitar ahogarse. Se calcula que solo el derretimiento de un trozo de la Antártida del tamaño de Manhattan elevará el nivel del mar en 3 metros. Los agricultores de Kansas saben que el clima cambia día a día, pero también cambia a lo largo de la historia. Y es un hecho que la mayor parte de Florida estuvo bajo el agua hace mucho tiempo. Entonces, no se preocupe. Lo que parece molestar más a la gente es el inconveniente de adaptarse al cambio. Con suerte, no tendremos que lidiar con la supervivencia. Sin embargo, Tener algunas Casandras como Aura entre nosotros es útil como una señal de advertencia temprana.
¿Quieres hielo con eso?
Repaso de la historia de los Estados Unidos. No sé sobre su escuela, pero a la que fui cerca de Wichita, lo que supe fue que América no comenzó a suceder hasta que los peregrinos salieron de Mayflower y se establecieron en la costa este. Nadie mencionó la expedición de Coronado que llegó cerca de Albuquerque aproximadamente un siglo antes. Probablemente Sinéi pueda entenderlo. Coronado era una especie de rover de Marte que no chocó contra la Tierra y no permaneció encendido, pero proporcionó información que llevó a la fundación de Don Juan de Onate unas décadas antes del Mayflower. De San Juan en Nuevo México en lo que había sido, hasta entonces, un pueblo indio. E incluso, eso fue unas décadas antes del Mayflower.
Tal vez su escuela no participó, pero creo que tal vez los indios se enteraron.
Creo que tienes razón, chica.
Coronado recorre el barrio. Al tomar Jagüicú, eso es solo un poquito de lo que ahora es Nuevo México. Se enteró por la gente de la provincia sobre las provincias que la rodean, y consiguió que le dijeran a sus amigos y vecinos que los cristianos habían entrado al país, cuyo único deseo era ser amigos, conocer buenas tierras para vivir y que vinieran a ver a los extraños y hablar con ellos. Una semana después de la captura de Jagüicú, Coronado envió una fuerza de 17 soldados montados y 3 o 4 a pie al mando del capitán Don Pedro de Tobar al oeste a los pueblos Hopi, que se encuentran en el actual Arizona, y que luego comenzaron a llamar a Tusayán, después del nombre que dieron los indios Cíbola al más cercano y al este de Tucano. Una vez más, los indios nombraron 7 ciudades, por lo que Coronado y compañía esperaban que estas fueran las 7 ciudades que buscaban. Las 7 ciudades de Hopi, habitadas en el momento de la visita de Tobar, nombradas en este orden de este a oeste, eran Kawayoku y Aguatobi, en Yedito Mesa, Sikatki y Kuchoptubela, antiguo Hualpi, en una segunda meseta, el viejo Chungopobi y el viejo Mishongobi, en una tercera mesa, y Oraibe en una cuarta. La organización social, la construcción de la ciudad y la vida cotidiana de los Hopis eran similares a las de los pueblos de Cíbola. De hecho, hicieron el mismo ejercicio en Tucano, Kawayoku en Hopi, que en Jagüicú, y se fueron con el mismo tipo de botín. Más interesante para Coronado fue la noticia de un gran río que pensó que podía ser un camino hacia el Arcón, y los suministros que había traído. Coronado, por lo tanto, envió inmediatamente a su mano derecha Cárdenas y 25 tropas montadas con guías y sirvientes indios de apoyo a Tucano, de donde partieron hacia asentamientos del área de Havasupai, del Gran Cañón en el río. La expedición obtiene la gran vista. De camino a las aldeas de Havasupai, al oeste del Gran Cañón, Cárdenas y sus tropas llegaron a lo que el historiador Bolton conjetura es Grand View, basado en la descripción proporcionada por el historiador Castañeda, escribiendo años después sobre la base de lo que le dijeron las tropas de Cárdenas. La expedición se enfrenta al Gran Cañón y queda atónita. Pasaron 3 días en esta orilla buscando un pasaje hacia el río, que desde arriba parecía como si el agua tuviera 6 pies de ancho, aunque los indios dijeron que tenía media legua de ancho. Eso es un poco más que una milla y media. Era imposible descender, pues pasados estos 3 días, el capitán Melgoza y un Juan Galeras y otro compañero, que eran los 3 hombres más ligeros y ágiles, Intentaron bajar en el lugar menos difícil, y descendió hasta que los que estaban arriba no pudieron verlos. Regresaron sobre las 4 de la tarde, no habiendo logrado llegar al fondo por las grandes dificultades que encontraron, porque lo que parecía fácil desde arriba no lo era. Dijeron que habían bajado como un tercio de camino, y que el río parecía muy grande desde el lugar al que llegaron, y que por lo que vieron pensaron que los indios habían dado la anchura correctamente. Los que se quedaron arriba habían estimado que unas rocas enormes, a los lados de los acantilados, parecían tan altas como un hombre, pero los que bajaron juraron que cuando llegaron a esas rocas eran más grandes que la gran torre de Sevilla.
¡Ruten!
La sed expedicionaria marca el rumbo. Pedro de Castañeda, en su relación de la jornada de Cíbola, escribe: no fueron más río arriba, porque no podían conseguir agua. Antes de esto, habían tenido que ir a una legua o dos tierra adentro todos los días a última hora de la tarde para encontrar agua. Y los guías dijeron que si iban 4 días más lejos, no sería posible continuar, porque no había agua. Dentro de 3 o 4 días, porque cuando viajan por esa región, ellos mismos se llevan mujeres cargadas en agua en calabazas, y entierran las calabazas de agua en el camino, para usarlas cuando regresen. Y además de esto, viajan en un día, sobre lo que nos lleva 2 días lograr. Como resultado, los pueblos de esa provincia se mantuvieron en paz, ya que nunca más fueron visitados, ni se hizo ningún intento de encontrar a otros pueblos en esa dirección.